Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes para conversar acerca de lo que es la adoración puntualmente en el libro de los Salmos. Es un día viernes, yo le llamo un día de preparación para el sábado,
claro,
para estar en comunión más íntima con Dios. Bienvenidos, está conmigo nuestro amigo Héctor Urrutia.
Gracias por invitarme toda esta semana.
Y que les habla
He disfrutado.
Ha sido grato estar contigo esta semana. Bueno, vamos a estar también en el resumen que se da por la radio y por la internet. Usted lo puede tener, los audios, a la radio a las 9 de la noche el día viernes y una repetición el día sábado a las 7:30. Así que es bienvenido a estos programas.
Gracias.
Y vamos entonces a hacer algunas conversaciones, o nos vamos a acercar un poquito a algo que está relacionado con la adoración de los salmos. El Salmo 33 dice lo siguiente, solamente leo el inicio. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Interesante, Héctor, este hecho de que los salmos relaten y se acerquen tanto a dar certeza a la creación de Dios, a ser de un Dios creadora.
Claro, los salmos hablan bastante del Creador y hay muchos salmos que hablan de la creación de Dios, como el Salmo 103, 104, de los animales que Él creó, de los arroyos que Él creó. La creación es un motivo importante en los salmos. Ahora, no lo hemos dicho en ningún programa, pero entre nosotros lo hemos conversado acá, que los salmos en realidad son cinco libros y cada uno de estos cinco libros, ¿verdad?, conforma el cuerpo completo que son los 150 salmos. Y algunos dicen que es así porque en realidad es como un segundo Pentateuco. Para los judíos la base de la doctrina, la base de la fe, de lo que ellos creían, era la Torá, la ley, los cinco libros de Moisés. Entonces, lo que ellos cantaban también eran cinco libros. Y estos cinco libros exaltan los mismos temas que están en el Pentateuco, en la Torá. Y la Torá comienza con la creación. Dios es el creador. Entonces, también los salmos exaltan a Dios como creador. Y cuando, digamos, se introduce el pueblo de Dios, se introduce en el mismo Génesis, el libro que habla del origen de la creación, allí también está el origen del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios, que alaba a Dios, es parte de la creación divina, podríamos decir. Dios crea el mundo, crea un ambiente, crea la raza humana, pero también Dios crea un pueblo. Y nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿verdad?, el Israel espiritual, podemos decir que Dios también creó un pueblo. Y Cristo comenzó un nuevo pueblo, un nuevo Israel, con 12 apóstoles, así como en el Antiguo Testamento comenzó con 12 patriarcas. Por lo tanto, nosotros como el pueblo de Dios debemos alabar también a nuestro Dios como nuestro Creador.
Bueno, los salmos hablan de adoración y efectivamente Dios se preocupó de estos sencillos, vamos a decir, pero muy básicos conceptos acerca de la adoración, para que no desvirtuemos algunas cosas que son muy fundamentales. Puntualmente la creación de Dios es forma, tú recuerdas que Job, me parece que lo dice, que alababa las estrellas del cielo, ¿no es cierto?, cuando estabas tú creando. O sea, cuando le hace este interrogatorio de Dios a Job, a ver, te voy a decir algo. Creo que parte del capítulo 38 en adelante. Te voy a decir algo, Job, ¿por qué no me responde algunas cosas? Entonces, este concepto de adoración que se presenta en los libros, todos los libros de la Biblia, puntualmente en los Salmos, porque son alabanzas, son himnos.
Claro.
Y tú, ayer mencionábamos los himnos nacionales, tan largos, pero ellos los cantaban recordando su historia. Dicen que Dios es un Dios creador. Y a mí me gusta mucho esta expresión que dice que porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, no hay materia preexistente para esto.
Exacto.
No existe algo, mira, Dios tomó de acá, como lo hizo en el caso de Adán.
Adán, claro.
Adán tomó efectivamente y lo relata así, incluso la forma manual que hace Dios, como dice, y formó.
Como un alfarero.
Como un alfarero, ¿no es cierto? Va formando, pero luego le aplica lo que es la vida, que eso no es inherente al hombre, solo Dios. Pero aquí dice que todo lo que existe, todo lo que mandó, fue hecho solamente por lo que tenía Él. Claro. Y cuando eso lo hizo en el Edén, tú lo recuerdas en Génesis, cuando dice que era bueno, pero al final termina diciendo y era bueno en gran manera. Cuando eso fue bueno en gran manera, cuando se conformó toda la creación, entonces coloca en el centro de la creación la coronita. Uh-huh. Adán y Eva, para que disfrutaran. Y eso es maravilloso. Yo creo que eso tenemos que entenderlo y eso debería ser una respuesta de adoración a Dios, porque Él hizo, claro, y nos mantiene.
Ahora, si recordamos la creación, el sexto día, el penúltimo, Dios creó a la pareja humana, que son los únicos seres que creó en este planeta a su imagen y semejanza. Seres que pueden adorar al Creador en forma consciente y racional. Y apenas los creó y se puso el sol, Dios creó un día especial para adoración, el día sábado. Por lo tanto, la creación comienza, es antecedida, como dice Job, cuando Dios creaba, los ángeles adoraban, ¿verdad? Pero una vez que Dios creó, el hombre se unió a la adoración de los ángeles también. Y el primer día de vida completo de Adán y Eva fue un día sábado, en el cual se dedicaron a adorar a Dios. El primer día de vida de ellos no labraron el huerto del Edén, no trabajaron, no recopilaron, digamos, su sustento, sino que se preocuparon de una sola cosa, de agradecer, de alabar a Dios. Así que la adoración es importante, es trascendente y viene desde el principio.
Lo hemos venido estudiando justamente desde Génesis, que Dios estaba allí adorando y alabando. O sea, los seres humanos ya creados, lo primero que hicieron fueron alabar a Dios.
Claro.
No estaban cansados, pero descansaron. No necesitaban estar tranquilos porque tenían la tranquilidad, pero Dios separó tiempo para que nosotros nunca nos olvidemos de que fuimos creados de parte, o vinimos de Dios y no de otra forma.
Claro, en la semana también recordábamos el santuario, ¿verdad? El lugar de adoración, y el sábado diríamos que es el tiempo de adoración, ¿verdad? Y aunque estos son un lugar y un tiempo especial, no significa que solo en el santuario se lo adoraba. Y aunque el sábado es el tiempo especial, no significa que solo en sábado lo adoramos, ¿verdad? Somos adoradores de tiempo completo y de todo lugar, pero Dios tiene también un tiempo y un lugar especial para dedicarlo completo a Él.
¿Tú tienes algún salmo favorito,
Héctor? Salmo favorito, bueno, hay varios. Me gusta mucho el Salmo 8, porque allí están las preguntas que todo humano se ha hecho alguna vez. Allí dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Aunque en realidad en hebreo no dice quién, sino que dice qué es. Una vez discutimos, me acuerdo, con un profesor, porque decía, tal vez el salmista se equivocó porque está cosificando al hombre, está diciendo qué es como si fuera una cosa. Debería decir quién es, pero la verdad es que si dijera quién es, ya respondería. Diría que es alguien. Pero cuando pregunta qué es, se está preguntando qué es una cosa, un objeto inanimado, un animal, qué es. Y la verdad es que el hombre es lo más digno que Dios creó en este planeta. No hizo su semejanza. Todo lo puso bajo el estrado de sus pies, como responde el mismo salmista en ese salmo. Y él dice que se maravilla cuando mira los cielos, la inmensidad del universo. Y ahí se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Verdad? Y la verdad es que ese salmo nos ayuda a ver que somos pequeños, pero somos, digamos, fuimos creados de una forma tan perfecta porque el Creador nos creó con amor. Y nos creó con un propósito eterno. Aunque el pecado interrumpió esa eternidad, ¿verdad? El Señor ya tenía un plan B para permitir esa eternidad de nosotros a través de Cristo, a través de su muerte en la cruz.
Lo interesante sería ahora ponerle música, pero no al salmo, sino a la experiencia que tú tienes con el salmo, porque esa es la gran diferencia. Uh-huh. Alguien que es compositor, que puede armonizar, colocar una línea melódica, y esa línea melódica que se asocia a lo que es la escritura misma, es un reflejo de la inspiración que el hombre tiene. Por eso que se dice que en el cielo nosotros vamos a cantar un cántico nuevo, cántico de alabanza, de adoración. Y va a ser el cántico de nuestra experiencia, pero en una tonalidad, y esa tonalidad es la de Cristo, porque Él es el que nos salvó. Entonces, todos mirando a ese Cristo, vamos a dar nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra gloria a Dios que nos salvó. y no solo a mí, sino a esa gran muchedumbre que va a estar frente al trono. La verdad es que invitamos a una reflexión muy serena en este sentido. Miremos los salmos, miremos cómo actúan en la alabanza, y siempre, siempre la alabanza está centrada en Dios.
Qué interesante que los salmos formaron parte del Antiguo Testamento del Israel literal, formaron parte en el Nuevo Testamento del himnario de la Iglesia cristiana hasta hoy, y formarán parte en la eternidad, ¿verdad? Aunque tengamos a Dios cara a cara, formarán parte de la alabanza que cantaremos a Dios. Porque lo que dice acá, ¿verdad?, recuerda el plan de salvación. Y aunque estemos con Dios, necesitaríamos recordar de dónde nos sacó y lo que hizo Él para que pudiéramos estar allá con Él. Entonces, los salmos será, ¿verdad?, el himnario eterno de los hijos de Dios.
Muy bien, agradecemos su atención a este programa. Los invitamos para esta noche a las 9 en la Radio Nuevo Tiempo, y la internet usted puede bajar los audios o tenerlos, y una repetición el sábado a las 7:30. Bendiciones, nos encontramos.
Y feliz sábado.